Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Ya basta de estos bloqueos que lo único que hace es daño y atrasar al desarrollo económico de nuestro país.
Una vez más, la reelección vuelve al centro de la controversia en Bolivia. Las últimas semanas se han registrado cortes de caminos y protestas en varias ciudades propiciadas por los simpatizantes de Evo Morales. Esto como respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de inhabilitar su reelección, un reflejo de la extendida pugna política interna del partido oficial El MAS y que se refleja en la incapacidad legislativa de alcanzar un acuerdo que permita la elección del Poder Judicial. En este contexto tan particular, ¿cuáles serían los alcances de estas manifestaciones? ¿Y qué implicaciones políticas pudiera tener una habilitación electoral a Morales?
No hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas.
Por otra parte, esta semana se dieron a conocer los resultados de varias investigaciones en las que se confirma que la DEA estuvo investigando la financiación de campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien la investigación fue suspendida y no resultó ser concluyente, se conocieron documentos oficiales que pudieran confirmar la proximidad de los asesores de la campaña de 2006 con representantes del narcotráfico, a cambio de la promesa de que una futura administración de AMLO pudiera facilitar sus operaciones criminales. Ante lo cual cabría preguntarnos qué implicaciones políticas pudiera tener estas publicaciones para la campaña presidencial de 2024, así como también cuánto pudiera afectar las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.
Nueva narrativa ahora, a bien paralelo de Bolsonaro, esa acusación encima del delegado Ramage, un cara fantástico.
Y para el último segmento del programa, a comienzo de semana, agentes de la Policía Federal Brasileña ejecutó una orden de registro contra Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro y segundo hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Y es que el Supremo Tribunal Federal concedió las órdenes dadas las sospechas de que Carlos lidera una unidad de inteligencia a partir de informaciones extraídas por el servicio secreto sin autorización judicial sobre 30.000 adversarios políticos. Ante la gravedad de estas acusaciones, ¿cuál pudiera ser el efecto de esta investigación en un entorno político tan radicalizado como el que ha tenido Brasil en los últimos años? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 4 de febrero de 2024. Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, ya entramos directamente a la primera semana de febrero, ya enero quedó atrás. Y precisamente para evaluar y examinar lo ocurrido esta semana, nos hemos dirigido a un país que no le hemos destinado mucho interés o mucho trabajo en este programa, que ha sido el caso de Bolivia. Y que es una nación que ciertamente, si bien no tiene elecciones previstas para este año, ha empezado el año con una cantidad importante de turbulencias, no tan solo en lo político, sino también ya en el ámbito socioeconómico. Desde el pasado 24 de enero, campesinos y diferentes sectores de la sociedad han estado de alguna u otra manera implicados en estas protestas que se han realizado. Solamente colocar como de antecedentes, pues que desde el pasado diciembre, el Tribunal Constitucional ya habría, de alguna manera, pues que ha sido el centro de la controversia, ha tenido la necesidad de ratificar la prohibición prácticamente en cualquiera de sus formatos de las reelecciones, ¿no? Especialmente considerando que Evo Morales ha sido como que de forma consistente el gran interesado en promover su reelección de cara a las elecciones del 2025. Sin embargo, esto por supuesto, como era de esperarse, pues ha suscitado muchísima controversia, ya que de alguna manera se exige que este tribunal digamos, este Tribunal Constitucional, de alguna manera, pues tiene que ser removido o que deberían renunciar a sus cargos. Es un poco el petitorio de los simpatizantes de Evo. Y esto básicamente hay que entenderlo desde la perspectiva interna del MAS, ¿no? Del movimiento socialismo, que es allí donde está el epicentro de esta fuerte tensión entre Evo Morales, sus simpatizantes y también el actual presidente Arce. En ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación general sobre un sistema político que también tiene sus características y que ciertamente ha venido encadenando pues una importante serie de conmociones, turbulencias desde los últimos años, especialmente desde 2019. ¿Cómo miras tú este panorama boliviano con el que arranca 2024?
Mira, lo veo desde una perspectiva triple, pero antes quiero recordar la entrevista que hice en el Jarrón Chino a Carlos Mesa, ¿no? Aunque sea el de parte interesada, es decir, desde la oposición, pero creo que valdría la pena recuperarla, ¿no? Porque Carlos Mesa dice en esa entrevista cosas interesantes. Pero yendo al punto actual, yo creo que hay tres cuestiones para reflexionar. Una que es muy vieja en nuestro programa, que la repetimos yo creo que prácticamente todas las semanas, es lo que significa la personalización del poder, el efecto caudillismo en el poder, ¿no? Y eso está muy presente en esta pulsión de Evo Morales de volver al poder, de sentirse el hombre indispensable en el movimiento, ¿no? Segunda idea, un movimiento, el MAS, que no termina de ser un partido político, diríamos clásico, y que se deja guiar por las reglas de el movimientismo, es decir, una bajísima institucionalización en la que lo que predomina es la voluntad de nuevo del líder, es decir, de la persona. El MAS es un movimiento, es un partido político absolutamente fracturado, ¿no? Hay que pensar que se ha pasado a denominar al presidente Luis Arce, antes considerado como el hermano Lucho, y hoy a ser un traidor, ¿no? Para el movimiento que conduce Morales, y que esto supone, pues claro, una crisis de inestabilidad tremenda. Esta inestabilidad ha llevado a que desde hace prácticamente 2 semanas la principal carretera de Bolivia que comunica la capital administrativa, La Paz, con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, esté cortada, ¿no? Y la tercera cuestión tiene que ver con, en este caso, el conflicto de dos poderes, ¿no? El poder ejecutivo y, de alguna manera, también por medio del poder legislativo y el poder judicial, ¿no? En el caso de la confrontación con el Tribunal Constitucional, ¿no? Esto es algo, bueno, que en España estamos viviendo, por ejemplo, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial en España debería haberse renovado por imperativo constitucional hace 5 años y los partidos políticos, gobierno y oposición, sea del color que sea, no se ponen de acuerdo. Y entonces, o sea que ya digo que este es un tema que es relativamente clásico, pero que en Bolivia se complica. Recordemos que ya había habido una intervención de la Corte en Bolivia que permitió, con una interpretación muy, muy torticera, muy sesgada, que permitió la participación electoral de Evo Morales en las elecciones del año 2019, que desataron la crisis que conocemos, ¿no? Y que terminó con Evo Morales exiliado, con denuncias de golpe y demás, un gobierno interino durante un año hasta el proceso de normalización del año siguiente. O sea que este es un tema, como digo, viejo, pero que además se complica más en el caso de Bolivia, porque la Constitución de Bolivia del año 2009 establece que es el único país de la región que elige a sus altos magistrados a través de
Claro.
procesos electorales cada 6 años, ¿no? Y claro, estos comicios estaban previstos, estaban programados para el año pasado, pero quedaron cancelados porque la Asamblea Legislativa no contó con la mayoría que necesitaba, es decir, 2/3 de los votos, para aprobar la convocatoria. Esta mayoría se hizo inalcanzable por precisamente el punto número 2 anterior, es decir, por la división del MAS,
claro,
que antes era hegemónico y que era un bloque y ahora está dividido en 2 alas. Una bajo Evo Morales y la otra bajo Luis Arce, ¿no? Entonces, este es también otro elemento que debemos tener en liza, es decir, este choque entre dos poderes del Estado, como es el poder ejecutivo, pero también legislativo, y el poder judicial.
Claro, y que eso precisamente habla de esa complejidad que ya hemos visto en algunos otros episodios en distintos lugares de América Latina, incluso esa tensión, esas presiones políticas que hay, sobre todo cuando ha tocado aquí, incluso en Estados Unidos, con el tema de la designación de jueces para la conformación de la Corte Suprema. Eso siempre ha estado pues como a la orden del día, esas tensiones, y que ciertamente pues en el caso particular de Bolivia, y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, es difícil a la hora de entender un poco estos diferimientos, y que bueno, esto precisamente forma parte de estos diferimientos, sobre todo en materia electoral, que de alguna manera, en el caso particular del Tribunal Constitucional, pues se ha convertido en el centro de la controversia. ¿Cómo miras tú este escenario? Y sobre todo, pues, de cara al futuro, ¿cómo pudiera zanjarse? Porque claro, hay que entender también un poco la dinámica, que esto también ha tenido efectos muy, muy, muy dañinos para la sociedad. Han habido ya está empezándose a registrar desabastecimientos en importantes ciudades como Cochabamba, como La Paz, y que ciertamente pues esto acentúa más las dificultades en las distintas zonas, sobre todo los más humildes de Bolivia. ¿Cómo miras tú todo este panorama, considerando lo que ya ha planteado en términos de formato, digamos, en términos de institucionalidad política que ya ha comentado Manolo?
Yo creo que justamente el gran perdedor en este escenario político de mayor fragmentación partidista, que ya es bastante, es precisamente digamos, el espíritu democrático como algo abstracto, pero más en lo concreto es el respeto por la Constitución y las normas, que en este caso en particular lo que hemos visto es que hay un intento por parte de ahora este sector fracturado que ha estado en el poder por tantos años, de usarlo de una... Hay un problema de estiramiento conceptual ahí sobre lo que es constitucional y no lo es. Y yo veía a unos simpatizantes del expresidente Morales atacando la decisión del tribunal justamente basándose en los principios constitucionales. Entonces, ahí es donde yo veo que está digamos, ahí queda plasmada la consecuencia de este arrollamiento institucional, porque lo que se está sembrando en los partidarios del expresidente es justamente esa elasticidad que hay desde el punto de vista de las normas. Cuando me convienen, las defiendo a capa y espada, pero cuando van en contra de mi permanencia en el poder, porque eso que dice Manolo es exactamente lo que está pasando. Pasa en Bolivia, pasa en Venezuela, pasa en todos los escenarios, iliberales o no, donde el que está en el poder se niega a abandonarlo. Podemos criticar a Bukele por eso, pero lo que está pasando en Bolivia no es menos, que es un intento de subvertir el orden constitucional utilizando gente muy vulnerable, porque yo a los que vi fueron indígenas bolivianos, hablando de que era un atropello del tribunal no darle al expresidente Evo Morales la oportunidad de volver al poder. Pero, y entonces, ¿para qué tenemos esos instrumentos llamados Constitución, Carta Magna, Carta Fundamental, si se van a utilizar de esa manera? A mí me parece que eso es lo más preocupante, que lo que estamos viendo ahorita en Bolivia de parte de los partidarios del expresidente Evo Morales es un desconocimiento total de lo que son los principios democráticos.
Claro, y que precisamente esa plasticidad conceptual con la que se mira de forma intencionada pues la Constitución y las leyes, pues ciertamente es un elemento que ha estado presente en buena parte pues de estas crisis políticas que hemos tenido que referir en Mirada Semanal en más de una ocasión y que ciertamente pues dificultan también la nitidez que necesita la ciudadanía de tener conceptos claros, ¿no? Y que ciertamente ese elemento selectivo, pues por supuesto representa una potencialidad erosiva de las instituciones sin lugar a dudas, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, las protestas van a seguir. Hasta ahora se ha anunciado pues, que hasta que la sentencia no sea eliminada, pues no se retirarán. Y claro, obviamente esto nos retrotrae a otras grandes confrontaciones que ha tenido en el pasado. El sistema político boliviano, pues que siendo un país también con una geografía bastante particular, donde las carreteras juegan un papel central en el abastecimiento de una nación que no tiene puertos, que no tiene salida al mar, pues ciertamente pues esto tiene un agravante importante desde el punto de vista socioeconómico. Y sin embargo, por supuesto, estaremos muy atentos a lo que se desarrolle en lo próximo en Bolivia. Para pasar a nuestro segundo tema del programa, esta semana ha sido candente también lo que es la información sobre México y particularmente sobre algo que venía a llamarse la Operación Polanco, una en la que tres portales de investigación, ProPublica, Inside Crime, han publicado la existencia de una línea de investigación por parte de la DEA. Para la campaña, para lo que es seguir la financiación, la presunta financiación ilícita de la campaña de Andrés Manuel López Obrador de 2006. Y que, claro, esto se enmarca, pues, por supuesto, en un entorno político ya bastante pugnaz, si bien es cierto pues que este año es año electoral en México, ciertamente esta divulgación de esta investigación, por supuesto que pone en vilo muchos aspectos, sobre todo un tema tan sensible como es el tema de la financiación ilícita de un sistema político que de alguna manera ha tenido que experimentar muchas reformas, un sistema político que en los últimos años ha tenido que poner el énfasis en estar al margen digamos, de esta dinámica, de estos poderes criminales, que como es el caso del narco en México, con todas sus complejidades. Y que bueno, esto por supuesto también revela también elementos muy, muy preocupantes sobre lo que muchas veces se ha venido a llamar ese intervencionismo selectivo también que puede haber por parte de la DEA en determinados países y sobre todo algo tan sensible como es la dinámica electoral. En ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, porque aquí están puestos sobre la mesa muchos aspectos, más allá de lo estrictamente AMLO sí o AMLO no, sino que
Sí,
esto tiene que ver
sí.
con elementos que tienen que ver con el sistema político, con el sistema de
Sí.
justicia, con la transparencia necesaria que debe haber en toda campaña electoral. ¿Cómo miras tú esto que está revelándose en el marco de este complejo de escenario electoral que vivimos en México en este
Bueno,
2024?
lo primero y digamos es un poco al margen, pero has dicho tú la palabra, has utilizado la palabra transparencia, es el papel del Instituto de la Transparencia, el INAI, ¿no? En México, que fue una institución, digo fue porque está prácticamente periclitada, que se puso en su momento para precisamente abordar un tema muy, muy, muy sensible, pero que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya sabemos que es muy hostil a este tipo de instituciones, de cierta manera de Contraloría. Pero yendo al hilo conductor de tu propuesta, de tu pregunta, yo quiero dejar de lado la DEA, ¿no? Porque, bueno, son las cloacas del Estado, ¿no? En este caso de Estados Unidos. Y de las cloacas, bueno, pues a veces cumplen un buen servicio, pero otras veces huele mal, ¿no? Y ya digo, no quiero hablar tanto de la DEA como de este informe, este trabajo que ha elaborado Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, que me parece que es un think tank, un grupo de estudio muy serio, que esta misma semana ha situado a México como el paraíso mundial de los mercados criminales, ¿no? De hecho, México se coloca como el número uno en una lista, ni más ni menos, de 193 países, ¿no? Trata y tráfico de personas, fraude financiero, venta de drogas, comercio de piratería, cobro de piso, es decir, en una lista global de mercados criminales, México sale muy mal, sale muy mal. Ya digo, sale por encima de Myanmar, de Irán, de Nigeria, de Colombia, de los Emiratos Árabes Unidos, que son los países que le siguen en el orden de mayor alcance de mercados criminales, ¿no? Esto que también, repito, lo hemos hablado en otras ocasiones en el programa, yo creo que merece la pena volverlo a sacar, ¿no? Porque es el gran reto que hoy cualquier Estado, subrayo, cualquier Estado, ya no digamos un Estado con una vocación que pretenda ser democrática, es el reto que tiene, ¿no? Este informe tiene un subíndice que se enfoca en los mercados criminales y su penetración en las economías, ¿no? Y en este, México, repito, se ve impulsado por la alta incidencia de cobros ilegales por protección, por tráfico de personas, por el comercio de la cocaína y de las drogas sintéticas, se ve puesto en el centro, con unas tendencias, además, son, digamos, muy preocupantes, ¿no? Claro, esto hay que verlo en la perspectiva de que México configura una parte de una subregión, que es América del Norte, ¿no? Que es la tercera región del mundo más afectada en ese sentido, ¿no? Porque hay demanda y hay oferta, ¿no? Y México, claro, parece que es el país más afectado en ese escenario. Por ejemplo, también las armas, ¿no? Y ha habido una muy interesante denuncia de México contra firmas norteamericanas, ¿no?, que suministran estas armas con las que se comunican, con las que se cometen los crímenes. O sea, no es aquí la cuestión de echarle la culpa a México, ¿no? Por eso digo que es un tema regional, porque estas armas empoderan al crimen organizado, claro, y evidentemente provienen mayoritariamente del primer socio comercial mexicano, que es Estados Unidos, ¿no? Claro. Entre el 70 y el 90% de las pistolas que aparecen en escenarios de crímenes en México provienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que esto del crimen organizado y su incidencia en la política me parece que es el gran tema que debemos seguir prestando atención.
Sin lugar a dudas, y creo que también hay un punto ahí que es muy importante y que tú lo has mencionado también, que es esta capacidad de penetración a las instituciones y a los distintos sectores de la sociedad mexicana, y que, bueno, precisamente en ese sentido, pues resultaba muy llamativo en la evaluación, en la revisión de los digamos, de la opinión pública mexicana en este preciso momento, que hay algunas voces que dicen que, bueno, muy probablemente la oposición, tanto PAN, PRD o PRI, no van a tocar este tema porque pueden tener también algún tipo de antecedente que no quisieran, algún tipo de circunstancias inconfesables con respecto a esta penetración del narcotráfico en campañas, ¿no? Y en ese sentido, pues, todavía se desconoce un poco qué manejo también, porque claro, estamos en campaña, ¿no? Ciertamente, qué manejo se le puede dar a esto, ¿no? Si se le dirige a directamente a AMLO como persona o a Morena, ¿no? O sea, todavía eso se tiene como en incertidumbre. Sin embargo, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación, porque claro, estamos hablando también de, como bien decía Manolo, de un aspecto regional, ¿no? Donde ciertamente están implicados otros actores de Norteamérica. Y en ese sentido, pues también estamos hablando de México, de un socio estratégico y de alguna manera, pues tiene un papel táctico importante para los intereses de la política exterior estadounidense hacia América Latina, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría un poco tu apreciación, ya que según se conoce hasta ahora en este informe, que lo voy a colocar aquí abajo en la sección de comentarios para que puedan tener acceso a él, se revelan cosas importantes, como por ejemplo el hecho de que en esa misma línea de investigación de la DEA se detuvo, considerando, habida cuenta, que de alguna forma pues iba a poder interferir en los procesos políticos y electorales de un país extranjero, ¿no? con todo el historial de este tema tan sensible que ha tenido la historia política de Estados Unidos hacia América Latina, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿cómo miras tú también desde la perspectiva de la relación bilateral este incidente que se ha publicado esta semana?
El primer resultado claro o el impacto, ¿no? De esta investigación se sintió, pero no tiene nada que ver con, bueno, de alguna forma yo lo veo como política doméstica. Pudiera tener algunas implicaciones para el tema centroamericano, pero lo que López Obrador dijo al respecto fue que sonó como amenaza, porque dijo que entonces, primero que rechaza las implicaciones que pretende hacer el documento, como si eso fuese un asunto de gobierno. Aquí hay, en este país hay libertad de expresión y el gobierno controla los medios de comunicación. Y ProPublica es un portal. Un periódico, un medio que precisamente se caracteriza por ser, no está afiliado a ninguna tendencia ideológica, trabaja con fondos de contribuyentes, es decir, no le rinde cuentas al gobierno, como muchos medios. Entonces ahí hay un primer problema para López Obrador. Él cree que esto se maneja de otra forma. Aquí hay un tema de libertad de expresión que es importante. Muchos de estos medios que unen esfuerzos lo hacen, entre otras cosas, porque tienen que hacer una inversión enorme en encontrar la información oficial, tienen que usar el FOIA, eso es costoso, toma tiempo. Entonces, allí hay un esfuerzo de investigación que López Obrador califica de que no le reconoce ninguna credibilidad ni tiene mérito. Sin embargo, a mí me pareció gravísima la amenaza que hizo de prácticamente romper los acuerdos que tiene con el gobierno de Biden para efectos de migración. Porque dijo que entonces lo que iban a decir, si ellos no se retractaban, que el gobierno no tiene por qué retractarse. Esto es un trabajo de investigación. El gobierno de Biden no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero López Obrador lo que indica es que si no hay una disculpa, él habló de una disculpa, él va a suspender todo tipo de acuerdo de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos para efectos de la crisis migratoria en la frontera con Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que eso tiene implicaciones gravísimas desde el punto de vista doméstico, porque estamos claros que aquí hay un problema comercial, aquí hay un asunto de oferta y demanda. No es solamente en el caso de concreto del narcotráfico. Estamos hablando de que México es un país donde una de las profesiones más difíciles de ejercer es precisamente la de ser comunicador social. Él tiene un problema severo en ese sentido. Entonces, no es nada más el tráfico de fentanil, el tráfico de armas. Es que en México ser periodista es prácticamente tener una sentencia de muerte.
Bueno,
Entonces,
y creo que en ese sentido muchas veces también se ha visto pues esa hostilidad con la prensa, ¿no? Esa animosidad contra la prensa. Bueno, lo de Jorge Ramos es casi que un ejemplo, ¿no? Muy ilustrativo, pero es terrible, ¿no?
bueno, pero entonces él tiene un problema muy serio y su reacción ha sido simplemente atacar al gobierno de Biden. Este tipo de problemas no se resuelven de esa manera y él mejor que nadie lo sabe porque él tuvo una excelente relación con Trump. Entonces, allí hay un problema. Si él cree que de esta manera él va a resolver el problema, pues veremos consecuencias.
Claro, y en ese sentido, por supuesto, hay que tomar también en consideración que ciertamente, como ya incluso él mismo lo ha anunciado, pues para este año se tiene previsto tratar de acelerar un importante paquete legislativo para este año y de alguna manera pues marcar un poco la cancha precisamente para favorecer esa elección hacia Claudia Sheinbaum. Pero claro, más allá de eso, pues evidentemente estamos inmersos en una dinámica pues en la que ciertamente hay muchos elementos, tanto nacionales como multinacionales, como bien señalaba Manolo, que hay que estar muy atentos, habida cuenta la importancia que juega México para todo este tema de lo que es la sociología criminal, ¿no? Y que para bien o para mal, ciertamente hay que tomar en consideración todas estas implicaciones que puedan tener para un sistema político clave para América Latina. Y en ese sentido, bueno, estaremos muy atentos a lo que vaya desarrollándose. Para finalizar nuestro programa, también esta misma semana se supo, específicamente el lunes, el pasado lunes, se conoció la noticia de una intervención que hizo la Policía Federal en Brasil, en la que de alguna manera se plantea orden de registro en la casa y en la oficina de Carlos Bolsonaro, hijo del presidente, expresidente Jair Bolsonaro y concejal de la ciudad de Río de Janeiro, y que claro, de alguna manera es uno de los varios miembros de su familia que han estado incorporados en la política formal de Brasil, y sobre lo cual, a tenor de lo que el Supremo Tribunal Federal considera como una presunta implicación en una red de espionaje que está al margen del Estado de Derecho y que de alguna manera pareciera seguir funcionando incluso después de Jair Bolsonaro salir de la presidencia, y que estaría dirigida principalmente a monitorear y a examinar la actividad económica y hasta personal de distintos enemigos políticos, distintos sectores que en la actualidad forman parte del gobierno de Lula. Y en ese sentido, pues por supuesto, me gustaría un poco sus apreciaciones, ya que ciertamente estamos hablando de un manejo de inteligencia, digamos, extraoficial o extrainstitucional, que por supuesto pone en jaque también un elemento muy sensible, que son los cuerpos de seguridad del Estado, por una parte, y por la otra parte ha sido como una mina de datos para armar también noticias falsas, noticias tendenciosas, medias verdades maquilladas, y que por supuesto esto sigue teniendo presencia en el sistema político brasileño de nuestros días. ¿Cómo miras tú lo ocurrido, Manolo, y qué implicaciones pudiera tener de cara a esta gobernabilidad también tan complicada que ha tenido que afrontar Lula en este retorno al poder?
Bueno, si antes con respecto a Bolivia hablaba de este fenómeno de la personalización de la política, la personalización de la política también viene acompañada de lo que podríamos denominar la patrimonialización de la política, ¿no? Y de la configuración de la política a través de clanes familiares, ¿no? Una vez que los partidos políticos se han diluido tanto, la política lo que integra son redes de confianza, y claro, las redes más próximas de confianza son las redes familiares, ¿no? Esto la mafia siempre lo supo, ¿no? En el caso del Brasil de Bolsonaro, esto es clarísimo, ¿no? Los tres hijos de Bolsonaro están metidos en política, y ahora mismo el investigado, Carlos, que es concejal de Río de Janeiro. Además, luego está el senador Flavio y el diputado Eduardo, ¿no? Ya digo, configuran un clan sobre los que articular relaciones oscuras, o las relaciones más oscuras que el poder siempre trae consigo, ¿no? En este caso estamos hablando de algo tan serio como es el tema del espionaje. Algo que podemos encontrar a propósito de esta situación, de este escenario, en El Salvador de Bukele, ¿no? Bukele, otra de las características del proyecto político de este señor es precisamente la configuración de un entramado familiar en el que los miembros de la familia tienen aspectos muy importantes. También lo podemos encontrar en el entorno de Maduro, ¿no? Cuando la política sufre un proceso de desinstitucionalización, es decir, cuando las reglas de juego, cuando la impersonalización de la ley desaparece, son este tipo de relaciones, las relaciones afectivas, las relaciones más próximas, las que juegan el papel, ¿no? Poco más que decir, hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa con la justicia, cómo esto afecta al escenario político, a un escenario político como es el brasileño, que ya de por sí tiene el componente de que el propio Bolsonaro ha sido inhabilitado para no poder presentarse para no ser candidato electoral hasta el año 2030 y que busca este otro tipo de derroteros, este otro tipo de actuaciones para seguir estando o teniendo una presencia política en el
Claro,
país.
claro. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría también tu apreciación, porque claro, estamos hablando de una familia que tiene una influencia importante en un sector importantísimo, tanto a nivel legislativo, pero también en las instituciones y ciertamente en las referencias también a nivel popular, ¿no? Ciertamente, pues es importante también entender este perfil también mediático y comunicacional, porque claro, lo que se ha venido a llamar como una brigada digital, ¿no? Entonces, claro, esto, digamos, en un contexto donde, digamos, hace 30 años era algo como totalmente de ciencia ficción, ahora estamos hablando de un grupo, un grupo de tarea en el área digital dedicado principalmente a la desinformación. Y me gustaría un poco tu comentario en ese sentido, sobre todo considerando pues la complejidad y la radicalización del sistema político que todavía sigue estando vigente en Brasil.
Bueno, yo creo que ahí vale la pena recordar que la familia Bolsonaro, porque Manolo creo que ha sido muy claro en su definición de que este es un problema que nace del nepotismo, ¿no? Y nosotros lo vemos en América Latina quizás con mayor frecuencia, pero aquí en Estados Unidos lo tuvimos con la familia Trump, y justamente la familia Bolsonaro es muy cercana a la gente que trabaja para Trump en cuanto a campañas y estos procesos de desinformación que nosotros hemos conocido acá. Ellos tienen muy buenas conexiones. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos hay una comunidad brasileña bastante numerosa, aquí en Florida y en Massachusetts. En las afueras de Boston hay prácticamente un pueblo se mudó de Brasil para acá.
Sí.
Y hay una comunidad muy, muy significativa. El poder de voto es otra cosa. El poder de voto es otra cosa porque no pasa como los venezolanos. Hay un porcentaje mínimo, muy insignificante de ciudadanos. Sin embargo, mi observación es que por una parte son muy efectivos en cuanto a la comunicación. Y yo creo que eso forma parte de una estrategia política. En varias oportunidades han venido los hijos de Bolsonaro. Él estuvo aquí un tiempo, justamente aquí en Orlando, donde hay una comunidad brasileña muy, sobre todo, empresaria, que hay muchas empresas de fútbol, comida. Ese es todo un mercado. Y justamente aquí supimos cómo ellos se reunieron en Mar-a-Lago. Entendemos que hay un esfuerzo desde el punto de vista de la comunicación y que están tomando pautas, prácticas, adoptando prácticas que ya conocemos acá. Entonces, no es de extrañar que esto sea muy efectivo.
Y claro, y en ese sentido, pues por supuesto estaremos muy atentos aquí en Mirada Semanal a cómo se vayan desarrollando estos temas, porque también es importante que la actuación del Poder Judicial esté ajustada a derecho y que no pase lo que ha pasado en otros momentos políticos, donde el Poder Judicial ha tomado a veces un perfil más político que jurídico, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante que en este proceso que se le sigue a Bolsonaro, pues se realice dentro del marco de la institucionalidad de la ley, ¿no? Y que también exista esa posibilidad de que sea, digamos, que haya el debido proceso, ¿no? Pero bueno, mis queridos, se nos ha echado un poco el tiempo encima, seguimos revisando la actualidad de América Latina y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.
Buena semana.
Los audios para este episodio fueron obtenidos de AFP en español, CNN en español y Records News. La musicalización corre por cuenta de Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.